El Respondedor. Libro número 5. Propiedad Literaria, 1944 por Víctor Tasso Outef. Todos los derechos reservados. Para que todo aquel que tenga sed por la verdad pueda conseguirla, este librito de preguntas y respuestas está enviado gratis, como servicio cristiano. Pídalo. Exige una sola cosa la obligación del alma de examinarlo todo y de retener lo bueno. Las únicas cuerdas que van con esta oferta gratis son los lazos de carmesí del Calvario, las cuerdas que ligan. Nombres y direcciones de adventistas del séptimo día serán apreciados. Preguntas y respuestas sobre temas de la verdad presente en el interés de los hermanos adventistas del séptimo día y lectores de la vara del pastor. Este escriba instruido en el reino de los cielos, saca cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Ahora santificad al Señor Dios en vuestro corazón, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Preguntas y respuestas, ¿es perjudicial la educación? Pregunta número 108. ¿Qué está mal con la educación? ¿Por qué produce tantos desajustes? ¿No estoy corriendo un riesgo peligroso enviando a mis hijos a la escuela? Respuesta. El problema no es con la educación misma, sino más bien con el tipo de educación que uno recibe. Sí, hay dos clases de educación, la humana y la divina, la natural y la espiritual, la incorrecta y la correcta. Debido a que el hombre nace con deseos para amar lo natural y odiar lo espiritual, naturalmente, entonces, el método humano de educación ha sido altamente cultivado y el divino descuidado en gran medida, por no decir completamente. Por eso hay tantas personas desajustadas. Es un hecho reconocido que la primera está realmente calculada para entrenar al estudiante, no para producir, sino para consumir, para ser codicioso y egoísta. Mientras que la última está diseñada para entrenar al estudiante a producir más de lo que consume, para ser benevolente y no egoísta, viviendo para otros y no para sí. Por consiguiente, también nos damos cuenta que aun si las escuelas estuvieran dando la clase de entrenamiento correcta, sería contrarrestada por los padres que permiten que sus hijos malgasten el tiempo, en lugar de enseñarles cómo aligerar las cargas ajenas y ganarse la vida. Así que, si no hay cooperación mutua entre la escuela y el hogar, entonces a pesar del sistema educacional correcto en las escuelas, no obstante los hijos se adiestrarían para llegar a ser una carga para ellos mismos, un riesgo para sus padres y un daño para el mundo. En lugar de hacer de su educación una preparación para la vida, la mayoría de los estudiantes la hacen una vacación de la vida. Luego, cuando el día de graduación llega, por consiguiente, no tienen una idea de lo que han de hacer después. Y aun cuando tienen una vocación en mente, a menudo exige años para que adquieran los hábitos básicos de trabajo exigidos en sus campos. Es un hecho probado que durante su educación, los estudiantes se deleitan en ser aprovechados, una cosa que ha llegado a ser un vicio. Y cuanto más tiempo van a la escuela, tanto más fuerte llega a ser este hábito egoísta. Y es por eso que los patrones, dice el doctor Henry C. Link, psicólogo, ya no se apresuran para emplear a graduados de colegio. Además, al hacer sus elecciones, ellos seguidos son más influenciados por las actividades fuera de la clase y sus logros con sus compañeros, más bien que su éxito con sus profesores. Lo que la generación actual necesita aprender más en las escuelas, es dejar de ser un parásito y empezar a producir, la mismísima cosa que cada vez más les asusta. A los niños se les debería enseñar, que después de todo, la única forma de ser digno de vivir, es principalmente ser un productor, produciendo más de lo que consume, y estar ansioso, no por conseguir, sino para dar, y darse cuenta que tal hábito benéfico es la misma puerta al éxito y a la felicidad. Fue cuando Abraham demostró realmente su liberal y bondadosa hospitalidad, invitando cordialmente y luego persuadiendo poderosamente a los tres extranjeros para descansar y participar de su comida, que la promesa de un hijo, hecha años antes, llegó a ser una realidad. Y la firmeza de Lot en insistir a dos de los mismos extranjeros a pasar la noche en su hogar, lo libró de la fiera destrucción de Sodoma. No olvidemos que la expresión de estos principios divinos es el primer paso en la conversión de uno a la religión de Cristo. Pasar por alto estos requisitos necesarios mientras se intenta llegar a ser un cristiano genuino es tan absurdo como invitar al ministro para efectuar una ceremonia matrimonial sin haber conseguido su pareja dispuesta a casarse. Con respecto al tema de personalidad, el doctor Link escribe: las mentes no nacen, son adquiridas por entrenamiento. La personalidad no viene por nacimiento, es desarrollada por la práctica. Sin embargo, no tenemos una biblioteca de libros científicos sobre este último. El mayor y más auténtico libro de texto sobre la personalidad todavía es la Biblia, y los descubrimientos que los psicólogos han hecho tienden a confirmar más bien que a contradecir la codificación de la personalidad que está allí. La psicología difiere de todas las otras ciencias en este aspecto importante. Mientras las otras ciencias nos han enseñado que nuestras ideas y creencias anteriores sobre la naturaleza estaban equivocadas, la psicología está probando que muchas de las ideas y preceptos antiguos acerca del desarrollo de un buen carácter y una buena personalidad fueron correctas. La nota clave que corre por los elementos o hábitos de la personalidad incluida en esta prueba es esta: el niño desarrolla una buena personalidad, o por lo menos los fundamentos de tal personalidad, haciendo muchas cosas que no hace naturalmente, y muchas cosas que en realidad le desagradan. Comiendo con cuchillo y tenedor puede llegar a ser natural para él con el tiempo y hasta un deleite, pero no hasta que sus padres hayan pasado 4 a 8 años de esfuerzo laborioso para inducirlo a usarlos debidamente. Por supuesto, por naturaleza y herencia los niños varían. Pero no importa cuán buenos sean, los hábitos básicos tienen que inculcarse por un proceso de disciplina. En vista del resentimiento inevitable hacia la disciplina que los niños desarrollan, y su inercia en adquirir muchos hábitos deseables, cada influencia, presión o proyecto disponible que apresurará su adquisición de estos hábitos debe utilizarse. La mayoría de los padres necesitan toda fuente de ayuda o apoyo disponible en este proceso. De Return to Religion, el regreso a la religión. Por consiguiente, para obtener un éxito real en la vida, uno tiene que adquirir un predominio de habilidades, superioridad en unas pocas y una superioridad distintiva en una. También un deseo vehemente de agradar y bendecir a otros primero, y solo secundariamente satisfacerse a sí mismo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por lo tanto, los hombres deberían ser liberales hasta el punto que ellos también deberían usar generosamente su tiempo y energía para servir en los intereses de otros. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Filipenses 2:4. En tal curso feliz ellos mismos se beneficiarán aún más que otros. Buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, manda el Señor, y todas estas cosas os serán añadidas. El que comprende plenamente la operación de esta ley divina, y la obedece sin vacilación, es el único que realmente tendrá éxito en la vida. Y el hecho que los que hacen el interés de sus patrones el negocio principal de sus vidas, son los únicos que reciben promociones y quienes logran posiciones altas y de responsabilidad, muestra que esta ley divina opera aún entre los no cristianos. El estudiante progresista necesita probar las teorías que va adquiriendo, y antes que él aprenda teorías nuevas. Es decir, en lugar de dedicarse solamente a la búsqueda de conocimiento, él necesita aplicar el conocimiento que ha adquirido a la búsqueda de una profesión. Además, cuanto más tiempo una persona es resguardada de las realidades de una vida de trabajo, tanto menos capaz es la persona para encararlas cuando la necesidad le confronta. Tal educación solo puede producir desajustados, parásitos sociales. Pero la verdadera educación prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. La educación, página 11. De aquí que, los padres que quieren ayudar a sus hijos a hacer la vida exitosa y digna de vivirse, no deberían descuidar de disciplinar a la juventud así. Entonces verán claramente que la clase de educación correcta no solo es una cosa muy buena, sino significa todo en el desarrollo de un buen carácter. Nadie puede dejar de proveer esta educación indispensable a sus hijos. Así que si sus hijos no están recibiendo tal entrenamiento en la escuela, necesariamente la deberían de recibir en casa. Y al asumir esta responsabilidad, los padres siempre deberían tener en mente que los seres humanos son nacidos naturalmente parásitos. Un bebé no hace nada para ayudarse a sí mismo. Todo lo necesario para su existencia es hecho por otros. Y la única forma de separar completamente al niño de estos hábitos introvertidos es comenzar tan temprano como sea posible a enseñarle a ayudarse a sí mismo hasta que finalmente llegue a controlar todos sus deseos. Tan pronto como un pájaro sale de su nido, los padres pájaros le enseñan a volar y a ganarse la vida. Los padres que fracasan de este modo en adiestrar a sus hijos son menos inteligentes que las bestias y, ciertamente, son los peores enemigos de sus hijos. Cierto padre fracasó, así como Elí el sacerdote del Israel antiguo, al asumir esta responsabilidad, y por consiguiente, tenía gran dificultad con su hijo de 17 años de edad. Él confió su propia situación al doctor Link. «Creo que mi hijo tiene una mente buena, pero durante los últimos años su obra en la escuela ha llegado a ser cada vez más pobre. Este trimestre él fracasó en 3 de sus materias. Sin embargo, lo que me preocupa aún más que su obra en la escuela es su actitud frente a la vida en general. Él parece pensar que el mundo, y especialmente sus padres, le deben todo en la vida. Resulta que vivimos en una buena comunidad. Muchas de las familias son más ricas que nosotros, y mientras que he sido muy liberal con mi hijo, dándole una buena cantidad de dinero, ropa buena, permitiéndole manejar el carro de la familia, etc., él está lejos de estar satisfecho. Ahora quiere su propio automóvil, y sigue hablando de muchos muchachos en el pueblo que tienen sus propios carros. Cuando le pido que se encargue de la chimenea o del césped, o de algunas otras tareas, él me dice que los otros muchachos no tienen que hacer esta clase de trabajos. Aunque a veces yo pueda conseguir que él haga una tarea, nunca puedo depender de que la haga debidamente. No tiene ningún sentido de responsabilidad u obligación, pero él considera a su familia responsable para hacer posible cualquier cosa que él quiere hacer. De hecho, su única idea en la vida es divertirse, y su idea de pasarla bien, en lo que puedo ver, es hacer lo que él quiere hacer y cuando lo quiere hacer, sin considerar a ninguna otra persona. Estoy terriblemente atemorizada de que está desarrollando un carácter que lo hará un desajustado para el mundo, así como lo está haciendo fracasar con sus estudios. Hay miles de tales desafortunados de varias edades, cuyo fracaso en la vida se debe a sus padres. Haciendo demasiado por sus hijos, ellos les han despojado de la oportunidad de adquirir hábitos de autosuficiencia. En lugar de eso, ellos han recibido la idea de que sus padres o los padres de otros les deben una vida, una educación y lujos que ellos seriamente consideran como necesidades. A la vez que las ventajas materiales conspiran para hacer la vida de uno más fácil, ellas hacen su carácter más débil. El deseo desenfrenado de los padres de ayudar a sus hijos, además de los recursos para hacerlo, traen sobre ellos un daño irreparable. Y así los pecados de la insensatez del padre y de su mal dirigida prosperidad son visitados sobre los hijos. En esta conexión se ve cada vez más la verdad en la reprensión divina. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, hartura de pan, y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 6:49. Es un hecho bien conocido que, por regla general, los hombres más instruidos son los más vacilantes para aceptar el Evangelio de Cristo, y entre los últimos en mantenerse al paso con la verdad. En este respecto más que en cualquier otro se aplica el dicho, «Bienaventurado vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios». Lucas 6:20. Los padres pueden librar a sus hijos del deseo de poseer las riquezas que han sido ganadas por otros, solo si muy temprano en la vida del niño empiezan a desarraigar sus hábitos introvertidos e inculcar hábitos extrovertidos en su lugar. En la lucha por el carácter, la personalidad y la utilidad, los hijos de padres pobres tienen la ventaja sobre los de padres ricos. Los hombres más ilustres del mundo y los hombres y mujeres más imprescindibles, quienes han legado al mundo algo provechoso, también vinieron de familias pobres. Por ejemplo, recordaremos a nuestros lectores de unos pocos tales personajes. La infancia de Jack London fue marchitada con la pobreza y grandes dificultades, pero obsesionado con una ambición impulsadora para llegar a ser un gran escritor, él llegó a ser el famoso autor de 51 libros y también autor de un sinnúmero de historias. Su entrada anual llegó a ser dos veces la del presidente de los Estados Unidos. Y Ellen Jepson, una vez tan pobre que ella no tenía con qué tomar las lecciones de música, llegó a ser una de nuestras mayores cantantes. Andrew Carnegie comenzó trabajando por 2 centavos la hora, y él hizo 400 millones de dólares. El finado John D. Rockefeller, quien acumuló probablemente la más grande fortuna en toda la historia, empezó en la vida recogiendo papas bajo el sol caliente por 4 centavos la hora. Thomas A. Edison, quien ha sido llamado el ciudadano más útil del mundo, empezó su carrera como vendedor de periódicos en el Grand Trunk Railway. Su primer laboratorio fue establecido en un compartimento de un carro para maletas. Benjamin Franklin fue un hombre distinguido en casi todo campo de esfuerzo. Inventor, científico, autor, hombre de Estado, filósofo, impresor, diplomático, humanista. Seguramente pocos otros hombres alguna vez se han aventurado en tantas carreras y las han ejecutado tan exitosamente. Sin embargo, nació en una familia pobre de veleros y no tuvo ningunas ventajas especiales como niño. Luther Burbanks, llamado el brujo de plantas, no podía ir más allá en la escuela que la academia del pueblo, y cuando era joven empezó a trabajar en una fábrica. La vida y la historia del Dr. G. W. Carver también ejemplifican el hecho de que para edificar el carácter, adquirir una educación y hacer un éxito real de la vida, es necesario que uno empiece de la nada, se ayude a sí mismo y pague enteramente sus propios gastos de escuela. Citamos de un bosquejo biográfico de este gran científico, publicado en la revista de Reader's Digest, diciembre de 1942, justo antes de su muerte. Nacido en Missouri alrededor de 1864, el Dr. Carver nunca conoció a su padre y a su madre, fueron llevados por ladrones de esclavos cuando él era un niño. Un cultivador blanco, Moses Carver, crió al pequeño, le dio su nombre y, a causa de la pobre salud del muchacho, le permitió hacer labores de mujeres: cocinar, coser y lavar. Pero un fuego extraño ardía en él. El único libro que él recuerda en el hogar de los Carver fue un libro de ortografía Webster. Y él lo memorizó. Sobreviniéndoles a los Carver tiempos difíciles, no pudieron enviarlo a la escuela, y él tomó su propio camino. Durmió en graneros y en lugares donde trabajaba por alimento en cualquier tarea que se presentara. Absorbió todo el conocimiento que un salón de escuela tenía que ofrecer. Lavando ropa para la gente blanca pagó sus gastos de escuela preparatoria. Fue admitido por correo en la Universidad de Iowa, solo para ser rechazado cuando llegó, porque era negro. Entonces abrió una lavandería pequeña y al fin de un año había juntado suficientes fondos para obtener la entrada al colegio de Simpson, Indianola, en Iowa. Él lavó, fregó y limpió casas por 3 años para pagar sus gastos de escuela, y finalmente terminó 4 años de estudios agrícolas en el colegio del estado de Iowa. Allí su genio con el suelo y las plantas le ganaron, en su graduación, un lugar en la facultad. En Alabama Central alrededor de este tiempo, Booker T. Washington, fundador y presidente del Instituto Tuskegee, estaba soñando con la emancipación económica para el agricultor negro. Los sueños requerían de un hombre y Washington eligió al joven Carver. Cuando Carver llegó a Tuskegee en 1896, parecía que no había nada sobre lo cual trabajar y nada con qué trabajar. Washington necesitaba de un laboratorio agricultural, y no había ni equipo ni dinero. Necesitaba un terreno para agricultura para la escuela, pero el suelo era desafiante. Deseaba hierba en el campo de Tuskegee, pero solo había arena. Hoy, en una caja de vidrio en el museo están los materiales con los cuales Carver hizo su primer laboratorio. Para calor arregló una lámpara del granero que él había rescatado. Su mortero fue una copa dura de la cocina. Empleó un pedazo de hierro plano como pulverizador. Hacía vasos cortando la parte superior de botellas viejas que sacaba del basurero de la escuela. Convirtió una botella de tinta en una lámpara de alcohol e hizo su propia mecha. La tierra sobre su granja experimental de 16 acres era arenosa, agotada y empobrecida. Envió a sus estudiantes armados con cestas y cubetas dentro de pantanos y bosques. Día tras día traían lodo y hojas y cubrían la tierra con ellos. Sobre esos acres demostró que el peor terreno del sur podía producir no solamente una cosecha de camotes por año, sino 2. Allí también obtuvo una de las primeras cosechas de algodón en Alabama y recibió por primera vez un fardo por cada acre. Todos me dijeron, dijo, que la tierra no era productiva. Pero era el único terreno que tenía. No era tierra estéril. Solamente estaba sin uso. Encontró otros usos para la tierra. Del barro multicolor del condado Macon hizo alfarería, tintas de papel y bloques ornamentales de cemento. Siendo un enemigo consumado del desperdicio, convirtió tallos de maíz y sorgo en maderas aisladas. Producía papel de las ramas de wistería, de las flores de girasol y de hibiscos silvestres. Tejía cubiertas decorativas para mesas de cola de gato de los pantanos. Hizo otros adornos para mesas, usando tintes brillantes de barro para teñir, de bolsas para semillas. Para llevar el evangelio de pastos verdes a cada agricultor, convirtió su carreta usada en una escuela agrícola movible. La cargó con muestras para exhibición y pidió prestado un caballo e hizo recorridos regulares del campo. Esta fue la primera de las escuelas movibles que hoy día son llevados en camionetas y camiones de remolque, y es patrocinado por el Departamento de Agricultura americano que cubre toda Alabama. La región del condado Macon en ese tiempo, como la mayoría del sur, cultivaba algodón y casi nada más. Para conservar la tierra y aumentar las ganancias para los agricultores, Carver abogaba para que cultivaran camotes y cacahuates. Hoy día los camotes son una cosecha principal del sur, y los agricultores de cacahuates del sur este año ganaron cerca de 70 millones de dólares por sus cosechas. Más que cualquier otra persona, el Dr. Carver ha ayudado a cambiar la tiranía del algodón en la agricultura del sur. Como pionero de Macon County, encontró pocos jardines de verduras, y solo unos pocos puercos, gallinas o vacas. La pelagra, producida por una dieta no balanceada, estaba esparcida por todas partes. Por eso, él predicaba en favor de huertas para la cocina y desarrollaba recetas mostrando cómo preparar y conservar verduras. Hoy día, de acuerdo a la gente agricultural del estado, difícilmente hay una finca de negros en Macon County sin una huerta de verduras, puercos, gallinas, y por lo menos una vaca. La pelagra de hecho ha desaparecido. El Dr. Carver insiste que la fórmula empieza donde estás dará éxito en cualquier lugar. Hace algunos años habló ante una organización negra en Tulsa, Oklahoma. Para los materiales ilustrativos él pasó una madrugada en San Pipeil, cerca de Tulsa y volvió con 27 plantas, todas conteniendo propiedades medicinales. Luego, dijo, fui a la farmacia de Ferguson y compré 7 medicinas de patente conteniendo ciertos elementos encontrados en esas plantas. Las medicinas habían sido enviadas de Nueva York pero deberían de haber venido de San Pipeil. Donde no hay visión el pueblo perece. Ha sido llamado este hombre cuyos padres fueron esclavos negros. El primer y más grande químico. Negocios de millones de dólares han sido edificados, en parte o del todo, de sus descubrimientos. El más grande entre ellos es la industria del cacahuate de 200 millones de dólares al año. Su iniciativa pone millones de dólares cada año en los bolsillos de los agricultores del sur. Ha recibido muchos honores. Thomas Edison lo invitó a ser parte de sus profesionales y ganar 50 mil dólares al año. Ernie Ford le ha dado un laboratorio de investigación de comidas para el tiempo de guerra. En junio pasado The Progressive Farmer le dio su premio anual por servicio destacado para la agricultura del sur. La medalla del presidente Theodore Roosevelt llegó a él en 1939 como un libertador de hombres de la raza blanca como de la negra. Ha preguntado el New York Times qué otro hombre de nuestra época ha hecho tanto para la agricultura en el sur. El mundo que también busca al Dr. George Washington Carver todavía lo encuentra en la parroquia científica donde trabajó por 46 años Macon County, Alabama y los terrenos del Instituto de Tuskegee, escuela muy famosa de los negros. Si es su propia filosofía que lo mantiene allí, su creencia que no hay campos más verdes de aquellos que están cerca. Como es sabio en la materia, él ha reducido esa creencia a una fórmula. Empieza donde estás, con lo que tienes haz algo de ello y nunca quedes conforme. Ahora, acercándose a los 80 años, todavía saca provecho de esa fórmula. Él me llevó recientemente por el Museo de George Washington Carver en Tuskegee, construido de sus ahorros para guardar los resultados de sus exploraciones y descubrimientos de la región. Todavía se viste de esa gorra rota familiar y su desgastado suéter gris. Su voz es débil y sus hombros encorvados. Pero no hay señales de debilidad en su mente y espíritu. En un campo pequeño detrás del museo, él señaló unos 50 pedazos de madera de pino expuestos al sol. Estaban recién pintados de colores azules, amarillos, rojos y verdes brillantes. La razón por la cual los agricultores aquí no pintan sus casas, dijo, no es porque sean perezosos o no tengan interés. Es porque no tienen dinero para comprar la pintura. Esa pintura que se ve en esas maderas expuestas al sol no cuesta casi nada. El color viene del barro de aquí mismo en Macon County. La base es el aceite usado de automóviles. Esta pintura cultivada en casa, hecha y probada por el Dr. Carver en Tuskegee, está ahora siendo usada por Tennessee Valley Authority en una demostración de adorno de hogares rurales en 14 localidades de Dra. El Dr. Carver fue el primero, y aún es el mayor exponente para el uso de las tierras desocupadas del sur y de sus productos de desechos para balancear la dieta del agricultor del sur. Esto exigía más que conocimiento de agricultura, así que él aprendió a ser un dietista y cocinero experto. Su libro 43 maneras de salvar la cosecha de ciruela silvestre es una colección de recetas probadas por Carver: mermeladas, jarabes, vinagres, sopas, croquetas. Sus experimentos famosos con el cacahuate condujeron a la producción de más de 300 artículos útiles. Entre los que ahora han sido hechos comercialmente son su mantequilla de cacahuate y harina de cacahuate, además de varios aceites y fertilizantes. Usado ampliamente en su folleto para la mujer del agricultor. 105 maneras diferentes de preparar el cacahuate para la mesa, incluyendo recetas de sopas, pan, tortas, queso y pasteles de cacahuate. Con tan vasto uso del cacahuate, la cosecha aumentó de 700 millones de libras en 1921 a 1,400 millones en 1941. En marzo pasado, el Dr. Carver publicó su propio boletín Jardín de Victoria, el Jardín de la Naturaleza para Victoria y Paz. Su portada llevaba una cita de Génesis. He aquí cada planta os será para comer. Será para vosotros de alimento. Adentro llevaba una lista de más de 100 hierbas, plantas y flores silvestres que pueden ser usadas como comida y recetas, mostrando cómo usarlas. Incluyen el café de chicoria, algunos lo prefieren al café regular, torta semejante a la de manzana o ruibarbo de hierba agria. Cabezas de espárrago de los tallos del algodoncillo. Trébol silvestre para ensaladas delicadas y adornadas, sándwiches de ensalada de pasto, los cuales son muy populares en los terrenos del Instituto de Tuskegee. La Biblia, me dijo el Dr. Carver, es tan importante para su obra como es su laboratorio. Él tiene dos versículos favoritos de la Biblia y llama a uno de ellos su pasaje de luz. Es Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. El otro es su pasaje de poder en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la única pregunta que el pueblo de color tiene que contestar, lo he oído decir a un grupo de predicadores negros. ¿Tenemos lo que el mundo quiere? Dijo haber oído hablar a un grupo de hombres blancos que buscaban a un hombre que pudiera localizar aceite. Ellos olvidaron decir si querían a un hombre blanco, rojo, amarillo o negro. Solo dijeron que buscaban a un hombre quien pudiera localizar aceite. No anden buscando la viña de Naboth, dijo, probablemente cada uno de ustedes tenga todas las viñas que necesita. Que los padres ahora contesten esta pregunta pertinente: ¿qué es lo que hizo al Dr. Carver un gran científico y sus logros posibles indispensables? No fue lo que sus circunstancias muy pobres le enseñaron y su deseo, que lo da todo, de bendecir a la humanidad, lo que lo urgió a hacerlo. Es evidente que desde el mismo comienzo de su entrenamiento, a los niños se les deberían enseñar el valor del tiempo y el valor de un dólar, y aun ser obligados, si es necesario, a ayudarse a sí mismos y respetar los derechos y la propiedad de otros a ser edificadores, no destructores, parásitos, despilfarradores o pródigos. Los hábitos malos de no trabajar resultan en una mala personalidad. A la luz de los 10 mandamientos, estos principios, más que cualquier otros, día tras día deberían ser inculcados en las mentes de los jóvenes. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, para que sean aumentados vuestros días, y los días de vuestros hijos, sobre la tierra que juró el Señor a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Deuteronomio 11, 18 a 21.